calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridas y queridos auditores. Los saludamos en un nuevo capítulo de Educación en el Aire, este programa que pone a disposición cada martes el Senado Universitario de nuestra universidad, que pueden escuchar en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, o también los domingos lo pueden escuchar en su repetición en radiojgm.uchile.cl. Esta es una retransmisión que hace la radio comunitaria Juan Gómez Millas a las 10 de la mañana los días domingos. Nosotros recibimos preguntas, comentarios, propuestas de temas también a través de nuestras redes sociales, el Twitter @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bueno, hoy vamos a conversar sobre un tema que ya hemos tratado en este programa anteriormente, que se encuentra en discusión. Se trata del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como el TPP-11. Este tratado se está tramitando en el Senado de la República actualmente, pero varias cosas han pasado desde su ratificación o aprobación por parte de la Cámara de Diputados. Entre lo que ha acontecido es el requerimiento por parte de un grupo de senadores de la oposición sobre la inconstitucionalidad de este tratado, referido a un problema con el quórum de aprobación. Este requerimiento fue presentado ante el Tribunal Constitucional y fue desestimado por este, ¿cierto? Pero por un tema de forma y no por el fondo del problema. Como lo explicó la abogada que fue a exponer sobre este tema al Senado de la República, quien es académica de la Facultad de Derecho de nuestra universidad y también es senadora universitaria. Así que a ella tenemos hoy en el estudio, la hemos invitado para conversar esto y para poder entender mejor este tema sobre el TPP. Y le damos la bienvenida, profesora Liliana Galdames.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, la profesora, como decíamos, fue a presentar este tema que tiene que ver con el quórum de aprobación del TPP-11 al Senado de la República. No sé si nos puede explicar más de qué se trata y por qué habría un problema de quórum.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir sobre el TPP-11 uh-huh. es que está rodeado de una serie de mitos, ¿no? Al punto que en la página de la Cancillería, en la Dirección de Asuntos Económicos, hay un enlace que se llama Mitos del TPP-11, ¿no? Hay ciertas normas que son confusas en su comprensión, pero y después podemos conversar sobre eso. Pero concretamente lo que me tocó a mí informar era si acaso una cláusula que establece el arbitraje obligatorio en caso de diferencias entre el inversor y un Estado, el TPP-11 establece que con la mera ratificación del tratado se activa, en caso de controversias o de diferencias, este sistema de arbitraje como forma de resolución de esa diferencia o de ese conflicto. Y entonces lo que se entendería es que esa cláusula del TPP-11 altera el sistema de competencias de los tribunales nacionales. Y en la medida en que altera el sistema de competencias, entonces el quórum de aprobación de esa cláusula sería de un quórum más alto, porque sería una norma de carácter orgánica constitucional que requeriría para su aprobación de los 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. Es decir, requiere un quórum más alto que aquel que se usó en la Cámara de Diputados para su aprobación. El Tribunal Constitucional,
que fue como el 50+1,
¿no? Claro,
como
un quórum simple, exactamente. Y es porque, y el asunto es que esta cláusula en concreto altera la posibilidad de que los tribunales puedan conocer de esas diferencias, los tribunales nacionales, y se va inmediatamente a una corte de arbitraje.
¿Como internacional o transnacional?
Internacional. normalmente los arbitrajes se establecen, en algunos casos pueden ser de carácter, digamos, obligatorio, pero debe concurrir la voluntad de ambas partes. Uh-huh. Y en general se requiere de la aprobación de ambas partes para que el asunto se arbitre, digo, en el derecho interno, ¿no? Conforme a las reglas nacionales. Y eso es lo que decimos nosotros, alteraría las competencias, y por eso es que se presentó este requerimiento al tribunal, que entiendo fue desechado por problemas de forma. Uh-huh. Y el tribunal no se pronuncia en definitiva sobre el quórum que se exigiría para aprobación del TPP-11.
Y en ese sentido, ¿es posible que sea nuevamente presentado cuando sea la votación en el Senado de la República? ¿Puede ser nuevamente presentado si es que esto se rechaza por forma y no por fondo, con el mismo argumento pero con, no sé, más participación de senadores o diputados? Siempre el requerimiento es que lo presenten ambas.
Depende de la acción que se interponga. En principio, yo creo que se podría volver a interponer el recurso, pero es tal vez salvando los problemas de forma que impidieron que el tribunal conociera del fondo del asunto. Eso siempre y cuando lo aprobara el Senado, que eso es una cosa que hoy día está en discusión en el Senado. Ya está la aprobación de la Cámara de Diputados y ahora falta ver cómo se desarrollan las discusiones en la Cámara del Senado. Una vez que se termine esa discusión, quizá podría subir al Tribunal Constitucional, si se subsanan esos vicios de forma.
O sea, hay que esperar que el tema esté como aprobado para poder recurrir a este nuevo.
Claro, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo se desarrollan los acontecimientos en el Senado? No se sabe todavía eso.
¿Y usted que ha visitado el Congreso Nacional, ha podido como tantear o saber cómo se va a discutir, en qué va la discusión, o si es que hay como mayoría para aprobar el TPP? No sé si.
No estoy segura. Uh-huh. Sería aventurero decir cómo va a terminar en la votación en el Senado, pero al parecer, lo que he escuchado, que no es un conocimiento científico confirmado, uh-huh, pero al parecer podría existir ese quórum que el TPP-11 exige para su aprobación, si se entiende simplemente con un quórum simple, 50% más. Uh-huh. Al parecer podría avanzar.
¿Y cuáles serían las implicancias para nuestro país en materia? Bueno, nosotros sabemos que usted también es académica de la Facultad de Derecho, es investigadora en el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, forma parte del Consejo Directivo de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, ¿no? Bueno, ya no, pero
estoy
está
trabajando
participando
en el proyecto Anillo, sí.
En un proyecto Anillo sobre migraciones contemporáneas en Chile, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, nosotros la semana pasada, en conjunto con esta radio, realizamos un foro al respecto sobre interculturalidad, donde hubo una conversación bastante constructiva sobre el tema, donde usted participó como público. Sí. Entonces quisiéramos saber si, como ese es su tema, digamos, de investigación actualmente, ¿cómo afecta o cómo se relaciona el TPP-11 respecto de las migraciones?
Es interesante su pregunta, porque la verdad es que lo que establece el TPP-11, básicamente, voy a leer el preámbulo, ¿eh? Es uh-huh, un tratado regional integral que promueve la integración económica para liberalizar el comercio y la inversión, contribuir al crecimiento económico y beneficios sociales, crear nuevas oportunidades para los trabajadores y los negocios, contribuir a elevar los estándares de vida, beneficiar a los consumidores, reducir la pobreza y promover el crecimiento sostenible. Usted puede ver que esa es la primera disposición que está en el preámbulo del TPP-11, bastante ambiciosa. Luego, claro, hay que contrastar esta pretensión del tratado con los contenidos concretos que este tratado contiene en términos normativos, y luego con las consecuencias concretas que ese tratado pueda tener en la práctica, si acaso es aprobado y si acaso entra en vigencia. Ayer, por ejemplo, leía en la Jornada de México, que tienen ya el tratado operativo, ¿no? Ya está funcionando, que hay un sector de los productores de las zapateros, ¿sí? Que denuncian o reclaman, de alguna manera, una competencia muy fuerte del mercado de zapatos que viene de Vietnam, que se está introduciendo en México y que está afectando a los fabricantes de zapatos que están establecidos en no recuerdo la zona de México, pero son la zona más zapatera, por así decir, del país. Entonces ellos dicen que En el caso de Vietnam, mire qué interesante, Vietnam estaría importando los zapatos de China y vendiéndolos así a, como digamos, saliendo de Vietnam, pero siendo de procedencia china, llevándolos a México a muy bajo precio. De manera que eso está afectando a la propia producción de la industria del zapato de México. Esta es una información que aparecía en la jornada.
Y Vietnam es un suscriptor.
Uno de los estados parte del tratado.
Y igual que México.
Igual que México, así es. Entonces, los efectos de este tratado yo creo que se van a poder ir estableciendo conforme se empiece a implementar los acuerdos de libre comercio. Pero yo quiero solamente mencionar, a propósito de que estamos en el preámbulo, una de las normas que a mí me preocupa. Fíjese que, para que después hablemos del asunto de la migración. Fíjese que el preámbulo también se afirma que las empresas de propiedad del Estado pueden jugar un rol legítimo en las diversas economías de las partes, reconociendo a la vez que el otorgamiento de ventajas injustas para las empresas de propiedad del Estado menoscaba el comercio justo y abierto y las inversiones, y determinan establecer reglas para las empresas de propiedad del Estado que promuevan la igualdad de condiciones con la empresa de propiedad privada, la transparencia y las buenas prácticas comerciales. Es decir, este tratado busca, de alguna manera, dejar o establecer una situación de igualdad respecto de las empresas privadas, los inversores y las empresas del Estado. Y a mí me parece que eso podría ser, está en el preámbulo, es decir, una de las cosas que el tratado busca, eso podría generar una afectación para las empresas del Estado, considerando especialmente que nuestro país es principalmente un productor de, un exportador de, materias primas, recursos naturales y básicamente cobre no elaborado. Entonces, la posibilidad de una industrialización del país y la posibilidad de que el cobre se refine en Chile y tenga un valor agregado en el mercado, especialmente si ese proceso lo llevan adelante las empresas del Estado, las puede dejar en un muy mal pie de igualdad respecto a los inversores internacionales que cuentan con otras tecnologías, otros recursos, y que llevan mucho camino por delante en esta materia. Entonces, solo para terminar con el TPP-11, yo creo que lo más importante es que la gente, las personas, lean el tratado. Está disponible en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Son 30 capítulos, cada capítulo tiene un buen, importante número de disposiciones. Hay algunas normas que son bien crípticas, le diría, yo no las entiendo.
Una abogada que no las entiende.
No, porque yo creo que están mal traducidas. Estos tratados se redactan en inglés y luego se traducen al castellano. Entonces, si uno los lee, no entiende qué es exactamente lo que quieren decir. Y bueno, y me preocupa esta cláusula y especialmente la idea de que en litigios entre inversores y el Estado, en la medida en que se va a una corte internacional, no una corte internacional, a un mecanismo de arbitraje, Estado e inversión van a quedar en una situación de igualdad. Y me parece que el Estado y el inversor no son los iguales, mismos, claro. Y no representan los mismos intereses. Esa es una cosa que me preocupa. Y ahora, yendo a la pregunta que usted plantea sobre...
Sí, bueno, antes de eso, como acotar que en general los comentarios que... Porque ha habido mucho como secretismo y también dificultad para entender la complejidad de este tratado, que también por eso mismo se dice que esto no es un tratado de libre comercio como lo que se había acostumbrado Chile a firmar, sino que toca muchas aristas de la vida de un país, o sea, desde el tema medioambiental, de salud, de educación,
laborales,
entonces
pueblos indígenas, medio ambiente, salud.
Claro, engloba como toda la vida de un país, en verdad, y por eso mismo lo que se requiere es como que no sea tratado como un simple tratado de libre comercio, ¿no? Como que esa es la principal
preocupación
y requerimiento también del mundo de las organizaciones sociales que han levantado este tema fuertemente, que fueron los primeros en poner también las alertas, ¿no? Y bueno, por eso mismo quisiéramos, como este tratado tiene como tantos temas y tantas aristas, quisiéramos volver a la pregunta sobre migraciones, que es lo que usted más conoce.
Bueno, eso es muy interesante porque todos los tratados de libre comercio en general, de lo que se trata es de facilitar el tráfico, ¿no? Mm. El tráfico de las inversiones, el tráfico de mercancía, el tráfico del comercio, es decir, la apertura hacia un libre comercio. Cuanto más exento de aranceles, impuestos, mejor. Ese es como el fin de cualquier tratado de libre comercio y de inversión. Y eso contrasta absolutamente el entusiasmo que ha tenido el país, el Ejecutivo en concreto, con este tratado, ¿no? De impulsar la aprobación de este tratado de libre comercio, que ya digo, merece ser leído con mucha más detención que como se está leyendo hasta ahora. Yo creo que debería revisarse capítulo por capítulo el sentido y alcance de muchas disposiciones que hoy día me parecen a mí todavía crípticas porque están llenas de reenvíos a un tratado anterior, a la cláusula. Es decir, es complejo de comprender en su sentido más profundo. Entonces, esto es contradictorio, este entusiasmo por el libre comercio, ¿no? Que es bueno, muy propio del modelo de desarrollo de nuestro país, contrasta, por otro lado, con una mucha mayor prevención, podríamos decir, preocupación del Estado chileno al Estado a la hora de ratificar otro tipo de tratados, ¿no? Y aquí voy a entrar a migraciones. Chile ha pasado ahora por dos situaciones que han sido bastante comentada en los medios, o al menos en algunos ámbitos, en materia medioambiental, por ejemplo, Chile, a pesar de que participó de las negociaciones del Pacto del Acuerdo de Escazú, a última hora se retracta y se retira. Escazú implica básicamente un reconocimiento más fuerte, más robusto a la participación de las personas en las decisiones ambientales, en la medición de los efectos de las decisiones de inversión que pueden tener efectos sobre el medio ambiente. Chile se retracta. Y el otro tratado, o más que un tratado, es un acuerdo internacional, que es el Pacto de Marrakech, que precisamente se refiere a migración y que establece, mire casualmente la situación, la crisis humanitaria que se está viviendo en la frontera norte del país, se refiere precisamente a la necesidad de que los estados establezcan políticas de cooperación para abordar la migración. Y no solamente la migración, cuando ya nos encontramos con las situaciones como las personas que vienen desde Venezuela al país, sino también para abordar los problemas de la migración en los países de origen, estableciendo sistemas de cooperación con esos países que tienen mayor flujo de emigrantes, por así decir.
Bueno, un tema bastante complejo, de eso también se habló mucho en el foro, ¿no? De las personas que están varadas en la frontera, que se les pide todos los días un nuevo antecedente, como si fuera muy fácil ir a buscarlo a Venezuela. Entonces, hay personas que durmiendo en la calle 20 días, 15 días, con niños, guaguas, personas mayores de edad. Entonces, claro, llama la atención, por decirlo menos, esta contradicción que uno ve entre el lado humano de la vida y el lado como comercial que se quiere abrir y expandir, y por otro lado cerrar las fronteras a las personas que necesitan migrar, porque las migraciones sabemos que son desplazamientos como forzosos de personas, ¿no? Nosotros queríamos también invitar a nuestros auditores, porque desde ayer, 8 de julio, se está realizando una consulta ciudadana en que organizaciones sociales como Chile Mejor Sin TLC invitan a la ciudadanía a pronunciarse a favor o en contra de este TPP-11. La consulta estará abierta hasta el 21 de julio y se puede votar en www.plebiscitotpp.cl. También incluso la invitación está abierta a que cualquier ciudadano pueda formar una mesa de votación en donde viva, en cualquier parte de Chile. Así que nosotros dejamos invitados a nuestros auditores a entrar a visitar la página, a emitir su voto. Y este plebiscito tuvo un antecedente, que fue el plebiscito que se aplicó en la Universidad de Chile por la FECH a sus estudiantes, que tuvo el 92% de pronunciamiento en contra del TPP-11. Que eso ya es como una señal bien fuerte para ciudadana del rechazo más o menos transversal que se ha levantado en contra del TPP, ¿no? Que son muchos temas por los que la gente se está manifestando, digamos.
Y de hecho en el Congreso las bancadas tienen distintas posiciones viniendo de distintos sectores políticos, ¿eh? No necesariamente es solo uno de los partidos del Senado o del Congreso el que ha planteado sus prevenciones sobre este tratado. Pero es contradictorio, eso es un poco nuestro país. Apertura para el libre comercio, y muy poco solidario y con una política muy poco humanitaria con la situación en la que se encuentran las personas de Venezuela que están en la frontera norte, que entiendo ahora están instaladas en los alrededores del consulado de Chile en Tacna, sí, pero siempre viviendo en la calle, y eso creo yo que es una muy mala política, habla creo mal de nuestro país, la falta de humanidad. Escuchaba hoy día por la radio que hay personas y familias donde la madre y un hijo, en principio, contaba ella, tendrían alguna posibilidad de poder ingresar al territorio nacional, pero ella viene con su marido, padre de su hijo, y su madre. Y hay un principio en el derecho internacional en materia migratoria que es mantener la unidad de la familia, proteger la familia. Nosotros en Chile hemos tenido varias discusiones, todo esto está muy relacionado, ¿no?, en el Congreso, la protección de la vida del que está por nacer, la protección del matrimonio reservado solo para parejas heterosexuales, ¿no?, y la importancia de la familia, y sin embargo no tenemos una política humanitaria con la crisis que está afectando a las personas que están hoy día en la frontera, hoy día en Tacna, pero yo creo que van a volver a la frontera a cruzar el país, además entendiendo que el gobierno impulsó una política para proteger a través de una visa especial a las personas que estaban en Venezuela afectados por la crisis política que les afecta allí. Entonces hay muchos mensajes contradictorios. Y yo creo que es importante que nosotros reflexionemos, las personas reflexionemos sobre lo que eso expresa de nuestro país. Nuestro país ha tenido épocas de emigración también. Y creo que ha contado con la solidaridad de otros países también.
Y en ese sentido, ¿cuál es la materia de investigación del proyecto Anillo que usted integra o está participando como investigadora? ¿Cómo se relaciona este conflicto que estamos viviendo hoy día con este proyecto que se proyecta para 3 años, ¿no?
3 años. Uh-huh. Estamos en el primero. Es un proyecto muy interesante que está liderado por la profesora Tillú, María Emilia Tillú, de la Facultad de Ciencias Sociales. Uh-huh. Socióloga, tiene una mirada interdisciplinaria, tiene una mirada desde la sociología y también desde el derecho, y que lo que plantea básicamente es cómo se ha abordado en Chile la migración, cómo ha estado marcado por el racismo, ¿no? No estamos hablando del siglo XX, estamos hablando desde el siglo XIX, ¿no? Desde unas políticas diferenciadas que buscan una cierta migración europea, claro, y que a la que se protege y a la que se reconoce derechos, mientras otras,
y a la que se trae,
exactamente, se atrae, mientras que la migración espontánea queda en una situación de desprotección desde el punto de vista de los derechos. Así que el proyecto aborda la cuestión desde esa matriz, desde esas políticas racistas que se han implementado por el Estado, y además desde esa mirada cómo se deben o cómo se pueden superar esas políticas discriminatorias a partir de una mirada desde el principio de igualdad y no discriminación, y particularmente a través de la garantía de los derechos, tanto derechos políticos como los derechos sociales. Hoy día vemos para las personas que están en Chile, que no son nacionales, que se les está restringiendo el acceso a la salud, y eso, esa restricción convierte la vida de esas personas en una situación de muchísima vulnerabilidad y muchísima precariedad, precarización.
Y en ese sentido el proyecto este busca incidir en el ámbito nacional, no sé cómo se trabaja esto.
Hay una etapa que es de diagnóstico del desarrollo de las políticas migratorias en el país desde varias perspectivas, ¿sí? Y en una fase posterior, junto con la formación de estudiantes de pregrado y de posgrado y de transmisión y de creación de conocimiento en esta materia, es generar también propuestas concretas que permitan introducir patrones de no discriminación en el tratamiento del acceso, especialmente el acceso a derechos de las personas que se encuentran en nuestro país, y desde luego que sea compatible con los estándares internacionales y de protección de derechos humanos en esta materia.
Bueno, le damos las gracias a la senadora Liliana Galdame, senadora universitaria y académica de la Facultad de Derecho, que ha venido hoy día a hablarnos sobre este TPP-11 que se está discutiendo en el Senado de la República. Y también de sus proyectos de investigación, este proyecto Anillo que que claro, tanto nos interesa, ¿no?, desde el Senado Universitario sobre migraciones contemporáneas. Así que le damos las gracias por haber venido hoy día.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Nosotros seguimos con las noticias. Museo de la Vivienda Tradicional Local abrió sus puertas a toda la comunidad. En medio del Bosque Santiago del Parque Metropolitano, un total de 9 viviendas construidas a escala real de diversas zonas, periodos y etnias de nuestro país, como los Rapa Nui, Pehuenche, Mapuche y Onas, reflejan parte de su vida cotidiana en el contexto del Museo de la Vivienda Tradicional Local, proyecto liderado por el académico del Departamento de Antropología, Manuel Daneman, y que se encuentra abierto a toda la comunidad con entrada liberada de lunes a domingo. En un recorrido que imita un viaje a través de Chile, se descubre un fascinante panorama arquitectónico de las casas artesanales unifamiliares más representativas que construyeron nuestros primeros habitantes, algunas de las cuales ya se extinguieron, otras están en vías de desaparecer y otras, en cambio, continúan vigentes en su construcción y uso. El museo, que fue presentado el pasado 21 de junio, es liderado por el académico del Departamento de Antropología, Manuel Daneman, junto a académicos de las Facultades de Ciencias Sociales, de Arquitectura y Urbanismo, de Ciencias Agronómicas, de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza y de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, con la participación del Parque Metropolitano y el apoyo de la Universidad Diego Portales. El profesor Daneman explicó que este proyecto consiste en obtener, ordenar, conservar, investigar y mostrar manifestaciones de la vivienda tradicional de especificidad local y construcción empírica del territorio chileno de distintas épocas, localidades, etnias, hábitos culturales, sistemas sociales, tendencias anímicas y relaciones con el medio ambiente. Su objetivo principal, en palabras del mismo profesor, es dar a conocer un área de la cultura existente en Chile a través de la articulación de una diversidad de viviendas artesanales. Hasta ahora, el museo cuenta con 9 casas y con materiales para la reproducción museográfica de otras 2 viviendas. Quienes estén interesados en conocerlo, la entrada es liberada de lunes a domingo en el Bosque Santiago del Parque Met, ubicado en Avenida La Pirámide 6000, Huechuraba. Bueno, hoy queremos hablar sobre un proyecto de divulgación científica que está pronto a instalarse en la estación del metro Quinta Normal en Santiago durante las vacaciones de invierno. Se trata de Viaje al Centro del Volcán, una instalación de una nave equipada con cascos de realidad virtual para sumergir a los visitantes en el interior de un cráter activo. Esta es una idea de investigadores y divulgadores del Centro Fondap de Excelencia en Geotermia de los Andes, el SEGA, que es parte de la Universidad de Chile y es financiado a través del Concurso Nacional de Proyectos de Divulgación y Valoración de la Ciencia y la Tecnología del programa Explora de CONICYT. Bueno, queremos conversar sobre este proyecto, sobre este como panorama para las próximas vacaciones de invierno y también en general sobre la divulgación científica creativa y atractiva con nuestra invitada de hoy, Sofía Otero, periodista especialista en divulgación científica del SEGA. Bienvenida, Sofía.
Hola, Bárbara, gracias por la invitación.
Bueno, queríamos preguntarte todo sobre este volcán porque entendemos que nadie nunca ha visto un volcán por dentro, entonces...
Nadie ni nada. No existen instrumentos ni ningún tipo de equipo que nos permita ver un volcán por dentro hasta la cámara magmática, porque igual si uno googlea hay algunas imágenes de volcanes dormidos que tú puedes entrar un poco por el cráter si es que no está bloqueado. Pero nuestra propuesta es como tomar todos estos modelos que hay, que son de investigación de cómo podría o debiese ser un volcán por dentro, y llevar a la gente a un viaje por ese mundo subterráneo.
¿Y cómo se hicieron como la idea tan exacta para hacer como una reproducción de un volcán por dentro? Me imagino que son años de estudio e investigación, pero si nos puedes explicar un poco cómo llegaron a este resultado.
Bueno, en principio pensamos en el volcán más estudiado de Chile, que es el Villarrica. De ese volcán existe muchísima información, por lo tanto también hay varios modelos de cómo podría ser esa cámara magmática, si bien nadie la ha visto o fotografiado. Nos basamos bastante en ese volcán. Por fuera podríamos decir que lo que todos quienes visiten la exhibición en julio van a poder ver el Villarrica por fuera, pero por dentro nos tomamos algunas licencias para mostrar varias cosas que se podrían ver en distintos volcanes. Entonces, lo que tomamos fueron modelos de papers, investigaciones, libros de texto que hay sobre cómo serían los volcanes por dentro para adaptarlo. Ahora bien, también hay algo bien interesante que se sale un poco de la geología, y es que los desarrolladores digitales que están haciendo esta experiencia de realidad virtual, cuando vieron todas estas imágenes y estas referencias gráficas que nosotros le dimos para armar este volcán por dentro, dijeron, va, pero esto es igual a un hormiguero. Y en realidad nos dimos cuenta que sí, que se parece bastante a los diseños que tienen los hormigueros, y comentamos bastante informalmente respecto a las similitudes que hay en la naturaleza de distintas cosas que pueden no tener nada que ver, como un volcán y un hormiguero. No obstante, son dos mundos bajo tierra que se parecen. O sea, todo este túnel que hay desde el cráter hasta la cámara y todos los túneles internos que hay, porque también las gráficas que uno puede ver en internet sobre volcanes por dentro, que son bien esquemáticas, muestran generalmente como una chimenea o un tubo y abajo una bóveda. Y la verdad es que eso está súper simplificado. La cantidad de mini bóvedas o grandes bóvedas o caminos y túneles que pueden eventualmente formar otros cráteres son muchos.
Entonces, lo que ha ocurrido.
Claro, lo que ha ocurrido y ocurre. Sí. Entonces queremos mostrar todos esos túneles internos que hay y lo que puede verse ahí adentro.
¿Y cómo es, como físicamente uno llega a la muestra, va a llegar a la muestra y qué se va a encontrar?
Uno va a llegar a la muestra y se va a encontrar antes de, bueno, una nave, que es una escenografía tamaño real, que es una nave para 4 personas más una capitana, que tiene 4 puestos para viajar, digamos. Pero antes de ingresar a la nave, así como quienes han tenido la oportunidad de subirse un avión, hay una especie de manga, un túnel o un camino, que nosotros le hemos puesto el corredor volcánico, que es un corredor de paneles para hacer más amigable la espera, y que ya forman parte esencial de la exhibición, además de esta experiencia de realidad virtual que es adentro de la nave. En este corredor tenemos informaciones, fotos, textos, pero también hay elementos interactivos en estos paneles, que son 10 paneles durante la espera. Tienen visores de imágenes estereoscópicas, donde vamos a poder ver registros antiguos de erupciones volcánicas, por ejemplo, en la época cuando no había cámaras fotográficas o de video, y los viajeros, por ejemplo, hacían dibujos sobre cómo habían visto las erupciones. Eso lo vamos a revitalizar a través de la estereoscopía, que nos permite en el fondo ver estas mismas imágenes planas, pero con cierta profundidad. Entonces verla un poco en un cariz diferente, para mucha gente quizás va a ser primera vez que ven estas imágenes. Y también los paneles tienen algunas imágenes con realidad aumentada, que es otra tecnología que a través de dispositivos móviles como tablets o celulares tú puedes ver imágenes que no están ahí en el impreso, en el póster, y que se abren dentro del dispositivo. Entonces, a través de estas tecnologías,
o sea,
aumentamos.
A través del celular de cada
claro,
uno.
Claro, de cada uno puede ser, porque hay una aplicación gratuita que vamos a disponer para eso, pero además nuestra exposición cuenta con un equipo de guías, que son mayoritariamente geólogas, nuestras alumnas de posgrado, que van a acompañar la visita, y ellas van a llevar sus tablets para que la gente pueda ver todos estos elementos extra. Si tú quieres verlos en tu teléfono también, lo puedes hacer, pero si no, te acompañas de una guía y ella te los va a mostrar.
Es súper muy completa la información previa a entrar al volcán.
Sí.
Y después ya llegas a la nave y te pones un casco
que te va a tapar los ojos, unos audífonos también, te vas a sentar, no te puedes parar, y durante 2 minutos y medio vas a viajar desde las faldas de un volcán, vamos a ascender e ingresar por el cráter y vamos a llegar a la cámara magmática. De ahí hay un quiebre en la historia que no lo voy a adelantar, porque de ahí hay que salir del volcán y esa es la parte más sorpresa de lo que va a pasar ahí adentro.
¿Y para qué edad está pensado este proyecto?
Nosotros lo pensamos desde los 12 años, pero estamos convencidos que el interés va a ser bastante también de personas más jóvenes que 12 años. O sea, pensamos que niñas y niños de 10, de 9 también van a estar interesados. Generalmente estas tecnologías no se recomiendan para edades menores de 12 años y por eso pusimos ese límite. No está cerrado para menores, pero queda bajo responsabilidad del adulto que los acompañe si los permiten o no ingresar a ver la experiencia de realidad virtual.
Claro. Y en esta, ¿por qué? La pregunta es como, ¿por qué eligen centrarse en el volcán para hacer ahora esta divulgación científica, como que dar a conocer este elemento que, bueno, ustedes son un centro, si me puedes contar a qué se dedica el centro? Uh-huh. Y por qué elige como el volcán, me imagino que es como algo bien central de lo que ustedes estudian, entonces...
Sí. Bueno, nuestro centro, que es el SEGA, el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, investiga y promueve el uso de la energía geotérmica en los Andes, en el país y otros países andinos también. Uh-huh. Entonces, en el caso particular de Chile, la presencia de volcanes es la que hace que tengamos tanto potencial de energía geotérmica. Uh-huh. Y el hecho de en este proyecto de divulgación centrarnos en los volcanes es porque es la puerta de entrada para hablar de cosas positivas que también tienen los volcanes, porque en general cuando uno piensa en volcanes, que son súper atractivos desde como parte del paisaje y la naturaleza, uh-huh, tendemos a pensar en los peligros que involucra vivir cerca de volcanes por las erupciones y porque hay muchas ciudades que están muy cerca de los volcanes, pero también tienen muchos lados positivos el hecho de ser un país volcánico. Uh-huh. Uno de ellos es el poder utilizar la energía de la tierra, la energía geotérmica. También tiene otros, el hecho de ser un país minero tiene que ver con que seamos un país volcánico. El turismo que crece en torno a los volcanes también es algo muy positivo y que tiene que ver con los volcanes. Y hay un montón de historias que tienen que ver con nuestras diferentes culturas, que espiritualidad, un montón de cosas en torno a los volcanes que también son muy bonitas de destacar. Uh-huh. Entonces queríamos contar todo este mundo que hay en torno a los volcanes más allá de las erupciones. Uh-huh. También vamos a abordar las erupciones, obviamente. Uh-huh. Uno de nuestros socios en el proyecto es la Red de Vigilancia Volcánica. Uh-huh. Ellos van a heredar esta exposición tras el cierre y la van a itinerar en el sur de Chile en sus ferias volcánicas. Uh-huh. Entonces también hay todo un tema con los peligros que vamos a abordar, pero queríamos abordar también su lado bonito. Y por eso lo hicimos a través de eso, porque son muy atractivos los volcanes para el público.
O sea, inicia la exposición acá en Santiago y después, uh-huh, va a ser itinerante, digamos.
Exacto.
Sí. ¿Y por qué lugares de Chile más o menos van a presentarlo? Todavía no está claro.
No lo sé. En general, ellos montan, entiendo, dos ferias al año en sectores rurales del sur de Chile. No estoy segura si se van al norte también, pero sé que lo fuerte está en el sur. Uh-huh. Así que la última creo que estuvo cerca de Chillán, la última que hicieron, así que ahí me imagino que se van programando.
Oye, y en este proyecto es otro proyecto que hacen en alianza con el Metro,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo ha resultado esa alianza?
La verdad es que con el Metro partimos tímidamente. ¿Ya? Partimos con un proyecto durante la construcción de la línea 3. Soy, uh-huh, media mala para los números de las líneas. La Café, la más nueva. ¿Ya? Que tenía muchos cierres perimetrales durante la construcción. Entonces nosotros, conversando con ellos, nos otorgaron un cierre perimetral, que son estas típicas paredes como verdes, de madera verde. Uh-huh. Para pintar un mural en esas paredes. Uh-huh. Entonces esa experiencia fue muy positiva, porque la idea era que ese mural estuviera un poco tiempo, siempre temiendo que lo rayaran, lo tallaran por encima. La verdad es que estuvo más de un año en exhibición y no tuvo ningún rayado, y eso en el fondo es una forma de expresar, sí, me imagino, de la comunidad del entorno, el valor que había en el trabajo de los muralistas, que fue la Brigada Negotrópica, la que junto a un equipo de geólogos armaron ese diseño. Uh-huh. Entonces, tras esa buena experiencia, quedaron las puertas abiertas para seguir colaborando junto con otro centro de investigación que hay en geología, que es el Núcleo Milenio Trazadores de Metales. También, uh-huh, hicimos una exposición fotográfica que todavía puede verse en los andenes de la estación Rondizoni.
Que todavía está.
Todavía está. También es algo que fue como, bueno, dejémoslo hasta el 30 de junio del año pasado.
Yeah.
Y la verdad es que, bueno, nos dijeron si ningún avisador quiere esos espacios puntualmente, que nunca se habían usado para exhibir nada, porque son como huecos en las paredes que nosotros detectamos que podíamos poner gigantografía. Y quedaron ahí, y Metro dijo, bueno, hasta que nadie quiera ese espacio y mientras estén en buen estado, siguen ahí. Entonces también...
Llevan un año.
Sí, ya llevan un año ahí esas gigantografías, que son muy bonitas. Y ahora tenemos este tercer proyecto, que ya es distinto.
¿Y ustedes reciben comentarios como de la gente que ha visto esas gigantografías, por ejemplo, en el metro? ¿O?
Sí, poco. Y la verdad es que cuando las... como conversando, cuando alguien sabe que nosotros lo hicimos y tal, te dan como, te dicen, ay, qué lindo quedó, qué bueno, cómo lo hicieron. Pero cuando te escriben, así como un desconocido, en general es para hacer comentarios como de, se equivocaron en tal cosa, o tiene un mote. Es igual, es chistoso, como que la gente se toma el tiempo de escribir para avisar cuando detecta los errores.
Claro.
Eso es por escrito, pero el cara a cara, en verdad, la recepción ha sido súper positiva. Uh-huh. Sí.
¿Y este es el tercer proyecto entonces?
Este es el tercer proyecto con el metro, sí.
¿Y se va a hacer en el subterráneo de la estación Quinta Normal o...?
Tiene un nombre, esa parte de la arquitectura de la estación. No es arriba, es adentro, pero es junto a las boleterías. Está como entre Bibliometro y una entrada que hay al Museo de la Memoria, que a veces está abierta y a veces no, pero en ese sector nos vamos a instalar.
¿Y cuál crees tú que es como la importancia o el aporte que se da de instalar estos proyectos en espacios públicos que no son los que generalmente se usan para hacer divulgación científica o mostrar como contenido de este tipo, como que generalmente uno los encuentra en los museos o en ferias especializadas?
A nosotros nos gusta experimentar con esto porque es un poco una especie de emboscada, le decimos nosotros. Si bien obviamente vamos a hacer convocatoria y vamos a anunciar esta exhibición, confiamos en que muchísima gente que asista va a ser porque se va a encontrar con esto en su tránsito a algún lugar. Estación Quinta Normal en particular es un sector como de alta incidencia cultural, entonces mucha gente que va a los museos o al parque se va a encontrar con esto. Entonces nos gusta hacer divulgación que no implique como convocar necesariamente a la gente, sino que llegar hacia donde la gente está. En ese sentido, Metro ofrece espacios que son fabulosos porque el alto tránsito de gente que hay, a veces con tiempo, a veces apurados, nos ayuda a convocar público sin tener como que hacer algo con un horario específico en que vaya la gente, sino que tú estás donde ellos se encuentran en momentos de tránsito.
¿Y en qué horario van a funcionar con esta exposición?
Esto va a estar activo de 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sí, estamos fuera de los horarios peak.
Ya, de 11 a 5 y es como de lunes a domingo.
Claro, sí. Uh-huh. Estará desde el 23 de julio hasta el 3 de agosto de corrido todos esos días. Así que tomamos la última semana de vacaciones de los colegios y la primera semana de clases, porque así si algún colegio quiere ir como en visita oficial o qué sé yo, pueden ir durante la última semana de la exhibición.
Oye, y bueno, te quería llevar como a otro tema. Nombraste la energía geotérmica, que es una energía que se genera en los volcanes, y hay otros proyectos que el SEGA está desarrollando a partir de esta energía, que es como una aplicación concreta y a pequeña escala de la energía geotérmica, como por ejemplo poder calefaccionar un liceo en Coyhaique.
Sí.
Si nos puedes contar como de ese ejemplo de aplicación a pequeña escala de esta energía y cómo surge este proyecto y cómo se puede hacer un proyecto, porque por ejemplo, no sé, hay gente que vive o tal vez no está escuchando y que piensa como en implementar esta energía en algún lugar como aislado, que donde se necesite y donde haya potencial de energía geotérmica. ¿Y cómo se hace para contactarse con el SEGA para llevar un proyecto?
Muchas preguntas. Hoy por parte. Sí, bueno, vamos a partir con un contexto sobre la energía geotérmica en sí misma. La energía geotérmica es la energía del calor de la Tierra y tiene dos aplicaciones. Se puede generar electricidad con ella. Desde el 2017 Chile tiene la primera planta geotérmica en Cerro Pabellón, a 100 kilómetros de Chuquicamata, la primera de Sudamérica también. Pero además tiene otro uso, que es usar directamente el calor, no para producir electricidad, sino que para calefaccionar generalmente desde procesos productivos, cualquier proceso que requiera calor, o frío, porque sirve para ambas cosas, como la tecnología de un refrigerador, por decirlo así, como que saca el calor. Y nosotros lo que empezamos a hacer en el sur de Chile, específicamente en la región de Aysén, fue a generar pilotos para mostrar que esta tecnología era posible en Chile. Porque si bien esta tecnología se ocupa hace décadas en el resto del mundo, en Chile no había muchas experiencias. Y por más que Nuestro centro del SEGA ya va a cumplir 10 años y por más que en los primeros años nosotros hablásemos de esta posibilidad y decir, mira, en España se usa, en México, en Estados Unidos, mientras no lo viesen en el territorio nacional aplicado, todavía parecía ciencia de cohete y no lo es. La verdad es que es algo bastante sencillo. Lo que sí es que no hay quizás tantos proveedores a escala pequeña de, y aquí abordo tu interés personal de qué pasa si yo lo quiero en mi casa. Todavía no hay tanto mercado para escala más pequeña. Las bombas de calor, que es la tecnología que generalmente se usa, están como para espacios más grandes y eso lo hace económicamente más difícil para un usuario individual, ¿ya? Si bien en otros lados muchas casas se calefaccionan y se climatizan con esto, en Chile todavía no tanto. Hay algunos condominios que lo ofrecen, hay constructoras que están ocupando esto también como un gancho. Y bueno, el hecho de trabajar en la región de Aysén tenía que ver con dos cosas. Uno es que tras Hidro Aysén la región se mostraba muy abierta a sí innovar en temas energéticos. Ellos no querían mostrarse como una región que decía no a nada, sino que era no a usar nuestros ríos. Sabemos que hay otras cosas posibles. Exacto. Entonces, ellos estaban abiertos a probar otras cosas y a través de eso se fueron generando los primeros proyectos, que fue generar un mapa de la geotermia de la región, dónde había calor, cuánto calor y en qué podía usarse en cada punto. En ese proyecto nos fue muy bien. Entonces luego las autoridades regionales empezaron a ver, bueno, ustedes dicen que se podría usar para esto, hagamos algo. Y el primer proyecto fue en Gendarmería, en un centro, se llama el SET Valle Verde, que es un centro de educación con internos que están ahí, no, o sea, hablamos de privados de libertad, pero es un lugar abierto, qué sé yo, de trabajo. Entonces tenían muchos invernaderos, 14 en esa época, y nos entregaron uno para calefaccionarlo con geotermia. Ese fue el primer proyecto. Ese proyecto se cerró en términos de la parte tecnológica y ahora hay un segundo proyecto en ese mismo lugar de corte social para ver cómo esa aceptación de una nueva tecnología funciona o no funciona cuando nunca antes se ha visto, o si la siguen usando una vez que el centro de investigación se retira, etcétera. Eso se está haciendo ahora. Y esto del colegio es el último proyecto más reciente, que ahora está en Marcha Blanca en el momento. Se está calefaccionando sectores del colegio, no el sector completo, porque es un colegio bastante grande y además que está como subdividido, son como varias salas separadas, no es un solo edificio unitario. Y este proyecto lleva la bandera de promover a la geotermia como alternativa a la leña en ciudades muy contaminadas. Porque en el fondo es una tecnología limpia que no quema combustibles fósiles y que necesitaríamos que más gobiernos regionales se entusiasmaran con proyectos de este tipo para ver alternativas, por lo menos en los edificios públicos de mayor escala, a la leña.
Claro. Sí, bueno, en otros programas, en programas anteriores a este que hemos conversado con algunos colegas tuyos del SEGA, nos han explicado de qué se trata la geotermia y por qué es una energía limpia. Entonces ese tema ya no te lo vamos a preguntar a ti.
Pero qué sí, bueno que hablen los geólogos de eso.
Sí, sí, sabemos ya que es una energía limpia. Y bueno, ya se nos va el tiempo para cerrar. Sí, te quería preguntar antes. El SEGA termina su... cierra este año, ¿no?
Termina el SEGA termina su primer periodo, por lo menos de 10 años, el 2020, y estamos a la espera con el nuevo Ministerio de Ciencia a ver cuáles van a ser las políticas de centro para dar continuidad a centros de relevancia en investigación a nivel nacional. Así que estamos un poco en veremos. Sabemos que el horizonte dice que se acaba, pero con esperanza en que nuevas políticas puedan abrir posibilidades a extender la vida del centro.
De la misma manera que hasta ahora, claro, como
SEGA. La idea es que fuese siempre de la mano de la industria, pero hay casos en que la industria no está tan saludable y desarrollada como para financiar centros de investigación, y culturalmente en Chile la empresa no digamos tampoco que paga mucha investigación, entonces es un poco difícil esa salida.
Sí, porque igual uno escucha estos proyectos y ve que se van ampliando y se van agrandando, y mientras más la gente lo conoce y las comunidades los utilizan, los van pidiendo. Entonces, como cerrar un centro y terminar estos proyectos, porque después, ¿quién los va a continuar? Es complicado igual, pues, como triste, ¿no? Bueno, Sofía, te queríamos dar las gracias por haber venido hoy día. Se nos pasa volando el tiempo.
Así es.
No sé si quieres
decir
algo.
Gracias por la invitación. Que vayan todos al mejor panorama de vacaciones de invierno. El 23 de julio vamos a estar abriendo la exposición Viaje al Centro del Volcán. Atentos ahí a la página web del proyecto, viajeelcentrodelvolcán.cl, donde ahí van a poder agendar visitas para grupos grandes, ver el estado de avance, todas las cosas del proyecto están ahí, así que visítennos.
Muchas gracias, Sofía Otero, periodista, especialista en divulgación científica del Centro Fondap de Excelencia en Geotermia de los Andes, SEGA.
Panoramas destacados.
Entrete Vacaciones, Festival de Artes Escénicas para público de primera infancia, infantil y familiar. Del 13 al 27 de julio se realizará la quinta versión de Entrete Vacaciones, Festival de Artes Escénicas organizados por Independencia Cultural en el contexto de las vacaciones escolares de invierno. 8 obras de teatro, 2 cuentacuentos y 3 talleres contempla la programación, que por primera vez incluye obras para la primera infancia, entre los 0 y los 6 años. Las actividades se desarrollarán en las dependencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la Biblioteca Pública Pablo Neruda, el Colectivo Sin Fronteras y la Escuela Básica Cornelia Olivares. Todas ellas son gratuitas y cuentan con cupos limitados por orden de llegada. Para mayor información, visita www.independenciacultural.cl.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.